Hechos capítulo 7, versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. El título de este sermón es La condena de una fe nominal. Como una contraparte del sermón anterior, las palabras de Esteban que despiertan la defensa de una fe viva en los verdaderos discípulos de Cristo, determinan ahora la condena de la fe nominal de los líderes religiosos que rechazan al Salvador para su propia condenación eterna. Al igual que estos líderes judíos, en muchas iglesias donde se celebra la adoración a Dios, las ceremonias y ritos externos enmarcan la fe de mucho pueblo evangélico de una forma meramente nominal, donde no hay una verdadera conversión, que es el fruto de la obra del Espíritu de Dios. Después de esta breve introducción, vamos a recordar algunas cosas con respecto a cómo inició esta proclamación de Esteban. Sabemos que Esteban fue nombrado inicialmente cuando se estableció la diaconía o el servicio para repartir las necesidades entre las viudas de los griegos y las viudas de los hebreos, porque había murmuración, había queja, había disconformidad en esa labor. Entonces se mencionaron a 7 varones, la congregación los escoge en base a los requisitos establecidos por los líderes, que son los apóstoles. La congregación está de acuerdo, presentan estos 7 hombres y luego los apóstoles imponen las manos. Bueno, de estos 7 vemos ahora que Esteban está proclamando el Evangelio. Esto es bueno porque Dios establece dones en su iglesia. Alguien puede empezar con una obra de servicio y después tener esa conciencia en cuanto a la proclamación de su evangelio. Qué bueno, porque una iglesia pueda crecer de esa forma. Ante esta acusación que le están haciendo a Esteban por la proclamación, dice el versículo, recordando Hechos capítulo 6, versículo 13 y 14, pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Aquí está la acusación. Esteban está proclamando el Evangelio. Dios está haciendo obras grandes a través de la proclamación de Esteban, y también Dios está confirmando su proclamación por medio de hechos milagrosos. Se levantan unos varones griegos, judíos griegos, y comienzan a hacer oposición, y como no pueden resistir la sabiduría con la que Esteban habla, que es la sabiduría de nuestro Dios, no pueden resistir, no pueden oponerse, levantan acusaciones falsas. Lleno de gracia y de poder, Esteban anunciaba a Cristo, pero sus opositores distorsionaron el mensaje de salvación, sobornando. Se valieron del soborno y poniendo testigos falsos. Muy parecido con lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan que fue llevado a un juicio en la noche con testigos falsos? ¿Cuál era la acusación? Bueno, según ellos, hablaba palabras blasfemas contra el santo lugar, el templo. Jesús de Nazaret, decían ellos, ese Jesús de Nazaret, que es una forma despreciativa. Entendamos que es una forma despreciativa. Ese Jesús de Nazaret destruirá este santo lugar y cambiará las costumbres que dio Moisés. Por eso decían que hablaba palabras blasfemas contra la ley. ¿Es esto cierto? ¿Destruiría Cristo el templo? No, Jesús profetizó la destrucción del templo. Recordemos eso, está relatado en Mateo 24. Jesús no lo iba a destruir físicamente él. Él profetizó, predijo la destrucción del templo que se dio en el año 70. El general romano Tito destruyó el templo y la ciudad. ¿Cambiaría Cristo las costumbres en verdad? No, porque Jesús lo que hizo es oponerse a las tradiciones judías que habían anulado las claras enseñanzas de las Escrituras. Eso era lo que el Señor vino a hacer, a oponerse a los mandamientos de hombres, oponerse a todas las cuestiones que habían ellos creado en sus tradiciones rabínicas judías, cargando pesadas cargas en los hombres que no podían obedecer estos mandamientos de hombres, estos mandamientos al final que eran mandamientos de hombres. El Señor vino a oponerse a eso. Él se vino a oponer. ¿Blasfemaba Cristo contra la ley de Moisés? No. Jesús nunca vino a abolir la ley. Vino a cumplirla. Jesús vino a dar el correcto cumplimiento de la ley. Ahora, considerando todo esto, ¿no debemos nosotros considerar que el mismo efecto que está haciendo Esteban lo debe de hacer hoy la iglesia cuando proclama el evangelio de salvación? Debes considerar eso. ¿Qué puedes esperar si tú hablas el evangelio centrado en Cristo? ¿Qué puedes esperar si tú anuncias el juicio eterno para condenación de los pecadores que no quieran arrepentirse? ¿Qué puedes esperar si tú levantas la autoridad de la Escritura por encima de los mandamientos relativos de los hombres? ¿Qué puedes esperar? Si te opones, muchas veces puede ser a una sociedad entera que acepta al final enseñanzas perversas como la ideología de género, y tú proclamas la autoridad de las Escrituras en cuanto al matrimonio, a la familia, al matrimonio de un hombre y una mujer. ¿Qué puedes esperarte? No te van a aplaudir. ¿Qué puedes esperarte si nosotros hablamos de la ley de Dios y cómo la ley de Dios se convierte en un estándar, en una norma absoluta para la conducta moral de los seres humanos? ¿Qué puedes esperar? ¿Acaso hay algo diferente que lo que aconteció con Esteban? Es bueno tener en cuenta esto, porque nadie espera que tu proclamación o la proclamación del evangelio verdadero traiga oposición. Hoy muchas iglesias no lo consideran. Muchas iglesias lo que hacen es sencillamente usar las cosas que el mundo provee y lo traen dentro de la iglesia del Señor y dejan a un lado la autoridad de la Escritura. Dejan a un lado los mandamientos de Dios para poner en primer lugar los mandamientos de los hombres. Así que Esteban entonces comienza su defensa. Todos, dice, al final del capítulo, pusieron sus ojos sobre Esteban y le vieron como el rostro de un ángel, con esa paz, con esa serenidad, porque era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y Esteban, ¿qué es lo que hace? Empezando en el capítulo 7, de Hechos 7, comienza tratando desde los patriarcas. Recuerden la acusación. ¿Cuál es la acusación contra Esteban? Que hablaba palabras blasfemas contra el templo. Que hablaba palabras blasfemas contra el santo lugar. Diciendo incluso que ese Jesús de Nazaret cambiaría las costumbres, cambiaría la ley, dejaría a un lado todo esto. ¿Todo esto era verdad? Bueno, una proclamación muy extensiva en el capítulo 7 inicia desde los patriarcas, porque tiene que llegar Esteban a ese punto de mostrarles a ellos realmente su error. Y así que, empezando desde Abraham, habla de su llamamiento, habla de su obediencia, cómo Abraham obedeció a Dios y dejó Babilonia, dejó Ur de los Caldeos, para ir a un lugar que tras su muerte no lo poseyó todavía en vida. Y esto es lo que ratifica la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 8 en adelante, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos habla de estas cosas que dice que está proclamando Esteban en Hechos capítulo 7. Por la fe, dice Hebreos 11, habitó como extranjero Abraham en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Porque esperaba, dice Es interesante que la Escritura nos muestra que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Miren eso, la obediencia. Aunque Abraham no tuvo físicamente la posesión de la tierra, sino que tuvo que pasar un buen tiempo hasta que la nación crezca, hasta que aparezca Moisés, sea un pueblo grande, salgan de Egipto y rumbo a Canaán, después de 40 años posean la tierra prometida. Hasta ese momento, recién la posesión de la tierra prometida por parte de la nación de Israel. Pero Hebreos 11 me dice que Abraham no estaba enfocado tanto en la parte de la posesión física de la tierra, porque Abraham tenía sus ojos espirituales puestos en la ciudad de la cual Dios es arquitecto y constructor. ¿Cuál es esa ciudad? Si no es la iglesia del Señor. Allá estaba la mirada de Abraham. Y nosotros decíamos con respecto a eso, que asimismo debe ser nuestra fe. Nuestra fe debe ser una fe viva, que no esté cimentada o fundamentada en las cosas de este mundo. En el momento en que tú centras tu mirada en las cosas de este mundo, centras tus cosas, tu conducta, tu comportamiento, todo lo que haces conforme a este mundo, tú estás perdiendo la mirada en las cosas espirituales. Y tal vez comenzará a parecerte algo insulso, como algo repetitivo, esto de una vida eterna, esto de una resurrección de muertos. La incredulidad comenzará a tomar parte de tu corazón y no te darás cuenta. No te darás cuenta. Tal vez cuando tengas que proclamar el evangelio en medio de tus familiares, en medio de tus amigos, en medio de tu contexto social, te va a dar vergüenza porque crees que estas cosas te suenan a fantasía. Y eso estaría mostrando que al final no hay convicción de las palabras de Cristo nuestro Señor en tu corazón. Y eso debe ser una alarma para nosotros. La convicción es importante cuando proclamamos el evangelio de salvación. Si no hay convicción, todo queda sencillamente en algo superficial. Así que vemos, Esteban habla de Abraham, su llamamiento y cómo esperaba él en esa ciudad donde Dios es constructor y arquitecto, como lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 10. Luego, Esteban comienza a hablar de Moisés. Llegamos al tiempo de Moisés. Bueno, tiene que pasar claro, Abraham engendra a Isaac, Isaac engendra a Jacob. Jacob engendra a los 12 hijos, luego Dios usa a José en su obediencia y es importante José porque gracias a José la tienda de Jacob, que eran como unas 70 personas, pasando por un tiempo de sequía en toda esa tierra, pueden viajar a Egipto donde hay provisiones y donde José se ha convertido por la mano poderosa de Dios en gobernador de Egipto. Y ahí crece la nación de Israel. Crece y se multiplica en la tierra de Gosén y se hacen numerosos, y cuando son numerosos comienzan a ser oprimidos porque se levantan faraones que no conocen quién era José y comienzan a decir, esta es mano barata para poder esclavizar. Comienzan a esclavizar a los judíos. En ese momento es cuando Dios llama a Moisés. Dios llama a Moisés. Y es sobrenatural la forma como Dios guardó a Moisés siendo muy pequeño. Recuerden ese pequeño niño a los 3 meses llorando y la madre poniendo a este pequeño bebé dentro de una canasta calafateada con brea para que no se hunda en el río, y lo ponen ahí al bebecito, y luego la hija de Faraón lo recibe y lo toma como su hijo. Moisés crece como un egipcio, pero a los 40 años Moisés comienza a despertar en su corazón la injusticia de los hebreos, la injusticia de los egipcios contra el pueblo hebreo. Y Moisés se mete en una riña para defender a los hebreos, que eran castigados por los egipcios, eran tratados duramente. Y él se considera a sí mismo un libertador, como alguien que Dios le ha dado ese llamado. Pero su pueblo lo rechaza. ¿Por qué? Porque lo ve como un egipcio. Y tienen que pasar 40 años después en la tierra de Madián, donde Jehová se aparece a Moisés en la zarza ardiente. Y ahora sí lo manda a liberar a su pueblo. Ahora sí. Dice en el versículo 35 de Hechos 7, hablando Esteban, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te puso por gobernante y juez sobre nosotros? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y el Mar Rojo, y por el desierto por 40 años. Este Moisés, versículo 37, es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Moisés es un tipo de Cristo. Cuando vemos a Moisés, estamos viendo a quien vendría después. Cuando Moisés dice estas palabras en el versículo 37, ese profeta que levantará vuestro Dios como a él, parecido a él, como un libertador, no vino a ser David, no vino a ser Salomón, no, vino a ser el Mesías prometido, el Señor Jesucristo. En su comentario a los miembros del Sanedrín, Esteban les dice que este Moisés, acerca del cual él les ha estado hablando, es el hombre que dio a los israelitas una profecía divina que revela la venida del Mesías Salvador, quien vino a cumplir la ley y no a anularla. Pero los del Sanedrín, los del concilio, idolatraban sus tradiciones. El Señor les había dicho: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así lo dice Mateo 15, versículo 9. Y ellos no pudieron ver a Cristo, el dador de la vida, quien era al final mayor que Moisés. No pudieron ver a eso. ¿Cómo respondió Israel? A través de incredulidad. En el versículo 38, Esteban continúa su narrativa, su proclamación, y dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Versículo 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Verso 41, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las palabras de sus manos se regocijaron. Así como Israel rechazó las palabras de Moisés, ¿no estaban haciendo ahora esto mismo los del concilio, rechazando a Cristo en la predicación de Esteban? Considera esto, son los líderes religiosos de la nación judía, los que representaban a toda la nación judía. Es importante esto, porque cuando Dios trata con su pueblo, Dios lo hace a través del liderazgo que él mismo ha establecido. A partir de aquí, Dios desecha prácticamente a la nación de Israel. Y eso terminará en el 70 con la destrucción del templo, con la destrucción de la ciudad, de los muros de la ciudad, por parte de Roma. Esto fue el punto ya, prácticamente, la última advertencia que Dios está haciendo a la nación de Israel a través de Esteban, directamente con los líderes religiosos, pero ellos rechazaron a Cristo. Rechazaron, y es este Jesús de Nazaret, de una manera despreciativa. Su fe era superficial. La fe de estos hombres, porque ellos podían recitar la ley. Podríamos nosotros decir el día de hoy, así como mucha gente puede recitar versículos de memoria, se puede aprender muchas doctrinas y aparentar que conocen mucho. Eso no quiere decir si la fe realmente de sus corazones es una fe genuina. La fe de estos hombres que están aquí escuchando a Esteban es una fe meramente superficial, nominal. Esto de fe nominal es no tener una convicción verdadera de la obra de Cristo. No miran a Cristo, no ven al Salvador, lo rechazan. Lo rechazan y consideren que Hechos 6, Hechos 7 que estamos leyendo, ya hemos visto algunas cosas que Dios ha venido haciendo, ¿no? Hechos 2, los 3,000 que se convirtieron y se arrepintieron. Hechos 4, 5,000 más se agregan a la iglesia. Y la proclamación de los apóstoles, la proclamación para arrepentimiento, fe, hablando como testigos de la resurrección de Cristo y su ascensión. Y ante la predicación apostólica, ¿qué es lo que hacían los judíos religiosos? No hablen de Cristo, No hablen de ese hombre. Les prohibimos hablar. Los mandaban a flagelar y venían gozosos de ser flagelados, de pasar vituperio por la causa de Cristo. Los metían a la cárcel y un ángel abría las puertas de la cárcel y salían milagrosamente. Y luego los buscaban para hacerles mal y estaban ellos predicando, proclamando en el templo y en Jerusalén, como si nada había acontecido. Nada de eso bastó. Y los milagros, junto con lo que hacían, recuerden, Pedro, los apóstoles y Esteban, nada de eso bastó para mover el duro corazón de estos religiosos. Por eso es una fe que muestra que no hay una convicción verdadera de la obra de Dios. Es superficial, no está acompañada de una verdadera transformación interna. No hay obras que evidencian esta fe en el que dice ser creyente, o en este caso dicen ser judíos que conocían la ley de Moisés. Pues esta fe no se refleja en sus acciones, comportamientos o decisiones que demuestran una auténtica confianza y obediencia a Dios. No se ve. En alguna ocasión, en la predicación del Señor Jesucristo, Él les dijo, ustedes no son hijos de vuestro padre Abraham, no son hijos de Dios, son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo siempre queréis hacer. Mienten, asesinan, matan, roban, hurtan, se aprovechan de los más pobres y necesitados. Eso no pueden hacer los hijos de Dios. Eso no puede hacer nadie que ha nacido de nuevo en la gracia del Señor. No puede. Así que es claro comenzar a ver cómo una fe nominal tiene evidencias. Así como una fe verdadera tiene evidencias, una profesión de fe firme tiene evidencias de una conducta santa. Una fe falsa, una fe superficial, meramente nominal, también tiene sus evidencias. También tiene sus evidencias. Al final ellos, dice, y me salto a ese texto, ¿no?, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. No quisieron escucharlo más. Y luego Esteban, siguiendo con el relato, les hace mención de la dureza del corazón y cómo Dios los castigó. Miren, cómo Dios castigó a este pueblo que no quiso escuchar a Moisés en el desierto. Dice el versículo 42, y Dios se apartó, Hechos 7:42, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Refaín, figuras que os hicisteis para adorarlas, y dice, os transportaré pues más allá de Babilonia. Miren este punto, y le está diciendo Esteban a los líderes religiosos. Rechazaron a Moisés, y no solo eso, en todo el trayecto de camino hacia la tierra de Canaán, ellos nunca dejaron a sus dioses, nunca. Ellos llevaban en sus corazones el tabernáculo de Moloc, la estrella del dios Refán, figuras que adoraban. Por eso, como dice el profeta, acá, versículo 42, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? ¿Acaso lo hicieron? No, no lo hicieron. Así que un juicio divino de abandono, motivado por el pecado y la idolatría del pueblo, es lo que está citando aquí Esteban, que es la profecía de Amós, que habla del culto idólatra de Israel al sol, la luna, las estrellas. Y ese culto comenzó en el desierto y persistió a lo largo del cautiverio de Babilonia. La incredulidad de sus corazones era muy grande. Era demasiado grande. Reclamaban, medio caminaban, avanzaban en el desierto, y para eso vinimos hasta aquí, para morir en este desierto quemados. Allá en Egipto teníamos comida en abundancia. Nos sentábamos junto a las ollas a comer ahí llenos con los cebollas, con las cebollas, los ajos y todo lo que puede haber en nuestra mente, y nos deleitábamos. Y luego más adelante, avanzando en el desierto, no hay agua que tomar. Y comenzaban otra vez a murmurar constantemente, una querella tras otra, murmuración, que lo que era reflejar era incredulidad. Se olvidaron de la obra poderosa con la cual Dios los sacó de Egipto. Las 10 plagas de Egipto que conocemos, cuando el Mar Rojo se abre y cruzan en seco, se olvidaron de todo eso. Y reclamaban, nos trajiste acá para morir de hambre, para morir de sed. y Moisés golpeando la roca y saliendo esa agua para refrescar sus gargantas secas por el árido desierto. Y más adelante seguían murmurando, y tenemos hambre, y Dios les da a comer, un mes entero les da a comer codornices, hasta que se les salía por la boca la carne y era repulsión. Y así estuvieron. Nunca abandonaron su idolatría. Nunca. Y eso es importante, porque hoy muchas iglesias, muchos pueden estar sentados en las bancas, idolatrando sencillamente tradiciones de hombres y ceremonias religiosas, pero nunca han abandonado sus dioses falsos. ¡Nunca! Y no estoy hablando solamente de dioses que pueden ver y tocar. No, siguen ellos idolatrando sus conductas, su mal comportamiento, sus cosas mundanas, el entretenimiento del mundo. No se apartan. Están aquí y aquí levantan las manos y se comportan. Pero cuando una vez salen de la iglesia, vuelven esos malos hábitos, las palabras groseras, el comportamiento indecente, vuelven los malos pensamientos, y es constante. No estoy diciendo que estas cosas, no, que los creyentes no vamos a estar expuestos a estas cosas. Por eso el Padre Nuestro dice, Señor, guárdanos de toda tentación. Pero otra cosa es vivir una doble vida. Al final Dios conoce los corazones y Dios sabe lo superficial de tu conversión. El problema es que en esa ignorancia, en esa necedad, no nos damos cuenta. La gente, el pueblo que llena las iglesias evangélicas no se da cuenta de que están ellos cayendo precisamente en esa forma de vida, en ese comportamiento que Dios rechaza. El versículo 44. Luego dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Ahora comienza Esteban a tocar el lugar santo. ¿Cómo empezó el lugar santo? Con una tienda de reunión, una tienda que se desmontaba, el tabernáculo en el tiempo de Moisés. Dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como Dios había ordenado a Moisés, que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Versículo 45, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué, ya se pasa a Josué, ¿no? Al tomar la posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Y sabemos que David, ya el rey, miren cómo pasamos del tiempo de Moisés, el tiempo de Moisés es la liberación, ¿no?, de la nación de los egipcios. Josué viene siguiendo a Moisés, Josué, ¿qué es lo que hace? Es la conquista de Canaán. Nosotros ya leímos el libro de Josué y de Jueces, ¿recuerdan? La conquista de Canaán. Y una vez que la tierra ya entra en calma, entonces viene el periodo de los jueces. Y luego aparecen los reyes, la monarquía. ¿Cómo inicia? Con Saúl, luego viene David, luego viene Salomón y luego vienen algunos reyes más, porque el reino de Israel terminó dividido en dos naciones, ¿no? Arriba Samaria y en el sur tenemos Judá. Así que lo que está diciendo aquí Esteban es decir, así mira, ¿cómo inició este lugar santo? En el tabernáculo. Luego en Josué el tabernáculo entró y quedó ya más fijo. Pero luego David en la monarquía como rey quiso levantar un templo, pero sabemos que Dios no se lo permitió. ¿A quién se lo permitió? Por eso el versículo 47 dice, mas Salomón fue quien le edificó casa. El hijo de David, Salomón, David no pudo hacerlo, Dios se lo prohibió, fue Salomón quien edificó casa. Es decir, dejaron ya esa tienda que se desmontaba y que estaba en todas partes, necesaria para la adoración de una nación que estaba en transición. Si se dan cuenta, estaban ellos saliendo de lugar en lugar, 40 años saliendo de lugar en lugar, pero una vez que llegaron y se establecieron después de la conquista de Canaán, Salomón quien fue le edificó casa. Dice el versículo 48, si bien el Altísimo, el Dios Altísimo, no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. Es decir, Esteban les dice, sí, hay una casa de adoración, pero el profeta dice que el Altísimo, ¿cómo va a morar el Dios Altísimo en un templo hecho por manos humanas? Eso es lo que está diciendo aquí, es lo que Esteban les está explicando desde el concilio. Versículo 49, ¿por qué dice esto el profeta? El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi descanso, de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? El profeta está diciendo, y esa es una cita de Isaías 66, el profeta está diciendo, el profeta Isaías diciendo, ¿a dónde puedo yo habitar, dice el Señor, si yo hice todas las cosas? Yo creo el mundo, el universo, todas las cosas, la tierra, el mar, todo. ¿Yo puedo habitar en una casa? El templo vendría a ser como un símbolo. Era una forma de ilustrar la presencia de Dios en medio de Israel. Pero Dios no puede definitivamente limitarse a un templo físico. Esteban está citando las palabras de Isaías. Y es interesante porque en Isaías 66, que está la profecía que está citando Esteban, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Mi mano no hizo todas estas cosas? Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Hasta ahí. Pero luego dice Isaías, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y quien tiembla a mi palabra. Porque Esteban está diciendo, Dios no puede limitarse a un lugar físico. Que usted, y entre palabras le está diciendo a todos los líderes religiosos, si no me equivoco, es un consejo como de 70 ancianos ahí. Todo ese concilio estaba reunido porque era un momento clave de lo que había transcurrido, lo que estaba pasando. Ya en Hechos 6, la iglesia era grande y seguía multiplicándose. Así que todos estos líderes religiosos reciben la palabra de Esteban y les dice, ¿cómo Dios va a morar en un templo físico? Pero ustedes, entre líneas, están idolatrando este templo. Dios no quiso que eso fuese el objetivo para la nación de Israel. Y Esteban está diciendo, ustedes se están jactando, están idolatrando este templo. Dios no puede, Dios nunca va a habitar en un templo físico. Pero Dios habita ¿dónde? ¿Dónde? En un corazón que ha sido transformado por mi palabra. En alguien que teme y tiembla ante mi palabra. Ahí habita Dios. Eso lo está diciendo desde Isaías, 800 años antes de la venida del Salvador. 800 años antes. ¿Escucharon ellos? Ellos no escucharon. Y sabemos que incluso el apóstol Pablo también lo hizo también y tuvo la misma posición, porque Pablo dijo que el judío no lo es el que solamente se fundamenta en las meras cuestiones externas como la circuncisión. ¿Quién es judío en verdad? Aquel que lo es en el corazón, en la circuncisión del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Entonces, ahora Esteban pasa a la aplicación de su proclamación. Mira el verso 51. ¿Cómo trata Esteban la incredulidad de los judíos del Sanedrín? ¿Qué les dice? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, y oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. La proclamación de Esteban llega a una aplicación directa sobre los corazones de estos judíos del Sanedrín. Este mensaje, como lo dije anteriormente, esta proclamación fue una de las últimas palabras de Dios a la nación judía antes que el Evangelio comenzase a dirigirse a los gentiles. ¿Cómo les llama? Duros de cerviz. Es lo mismo que obstinados de corazón, altivos de rostro y cuello. Es un término que Moisés aplicó a la nación de Israel por su incredulidad. La expresión viene o trae su origen del mundo de la agricultura, cuando los bueyes o caballos rehusaban a que se les ponga el yugo para poder arar la tierra. Usted se imagina eso, ¿no? tiene un buey, un caballo, y quiere uncirlo, quiere ponerle el yugo. Y no se deja, no quiere, altivo, orgulloso, ¿no? Duros de cuello. Para que un animal pueda permitir el yugo, ¿qué tenía que hacer? Tenía que agachar la cabecita. Por eso les dice duros de cerviz. ¿Qué le está diciendo? Orgullosos, son altivos. Todo esto habla de desobediencia. ¿Y qué les dice? Incircuncisos de corazón y de oídos. Y este término habla precisamente de que Esteban se está refiriendo a ellos como gente que no ha nacido de Dios, gente no regenerada, gente no convertida, gente inconversa, gentiles, los trata como gentiles impíos. Eso es lo que le está diciendo. Son frases, tal vez no tengan mucho significado para nosotros hoy, pero cuando vamos a la Escritura sí lo tienen. Sí lo tienen, porque aquí se está, escuche esto, se está dando el perfil de una fe nominal, de una fe superficial, de una conversión superficial, falsa, superficial. Les dice duros de cerviz, les dice gentiles. ¿Cómo les llama gentiles? Incircuncisos de corazón y de oídos. Incircuncisos, una referencia a la circuncisión. Recuerda que la circuncisión era la señal del pacto para que todo judío entre a formar parte de la nación de Israel. Pero ellos eran incircuncisos. Físicamente eran circuncidados. Mire esto, eran físicamente circuncidados, pero su corazón, sus oídos, su corazón y sus oídos no eran circuncidados. Eran incircuncisos, eran paganos, eran gentiles. Solamente tenían la ley como un adorno, como una repetición de palabras. Oh, el Señor Jesucristo le llamó mucho la atención, y eso es importante, porque eso es también para nosotros. ¿No habéis leído lo que dice la Escritura en cuanto a esto? Ustedes que a Nicodemo no le dijo, tú eres maestro de Israel, eres maestro de maestros y no sabes estas cosas. ¿Por qué? Porque solo tenían la palabra, solamente adoraban la forma externa. Y aparte de eso, crearon ellos sus mandamientos de hombres. Tenían el Talmud, tenían todos esos libros, todas esas leyes rabínicas con las cuales cargaban al pueblo de Israel. Así que les está diciendo gentiles, paganos, incircuncisos. Y luego les dice, resisten siempre al Espíritu Santo, se oponen al Espíritu Santo, se rebelan contra el Espíritu de Dios, pecando gravemente. Terminan rechazando y oponiéndose como lo hicieron los fariseos en el tiempo de Cristo. Oh, sí, él sana, ¿por qué? Porque sana por el poder de Satanás, príncipe de los demonios. Esto nos da ese perfil de una fe nominal. Mira eso, altivez, desobediencia, duros de cerviz, ¿no? Testarudos, necios, no son humildes. Un comportamiento de un incrédulo, incircunciso de corazón y oído. Un comportamiento incrédulo. Yo soy hermano, yo voy a la iglesia. Estoy en una iglesia reformada, ahí hay un culto reformado y todo eso. Pero una vez que salen y van a sus casas, siguen teniendo el mismo comportamiento. Cuando digo comportamiento, estoy hablando de la misma manera. No han cambiado. Siguen comportándose de la misma manera que Dios aborrece, adorando sus prácticas perversas, ocultas que hacen delante de Dios, un comportamiento gentil de un corazón incrédulo. Y luego, ¿cómo les dice? Resisten al Espíritu Santo. Y esto es resistencia a la palabra de Dios. Resistencia a la palabra de Dios. Y claro, pueden estar en una iglesia cristiana, pueden estar en una iglesia de sana doctrina, pero rechazan la palabra, no quieren la corrección, no les gusta la exhortación, no les gusta que les hagan una corrección, rechazan a la palabra. Ten cuidado, porque estas cosas se nos mandan a nosotros para nosotros mismos examinarnos. Sí, es fácil señalar y decir, mira toda esa gente que son conversiones nominales. Claro, una campaña donde 10.000 se convirtieron a Cristo, pero todos esos son nominales, porque siguen las mismas cosas. Ten cuidado, porque puedes estar señalando algo que tú mismo estás haciendo. ¿Cómo es tu corazón delante de Dios? ¿Cómo te comportas delante de Dios cuando sales de este lugar de reunión? Ante la exhortación y la amonestación de una fe verdadera, que marca la palabra de Dios, Considera esto, la respuesta del incrédulo será siempre rechazo y menosprecio. Una característica clarísima de una fe superficial. Y claro, ante el rechazo, porque puede haber en una iglesia un pastor fiel, un ministro fiel, que hace la oposición, que hace la corrección, y tras corrección y corrección, muchos de ellos ya no quieren escuchar más. Y se van a otro lugar donde nadie les diga nada, nadie los moleste del asunto, nadie les haga referencia de sus vidas, de su comportamiento. Como bien dice Pablo a Timoteo, en los últimos tiempos habrá muchos que quieran sencillamente endulzar sus oídos, nada más. Decir cosas que les agradan, pero ya no me digan nada. El verso 55 dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo. Acuérdense que el verso 54 dice que oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían en los dientes. Mira, es contradictorio, ¿no? Porque la palabra nos llama a amarnos. Amarnos, el que no ama a su hermano, ¿cómo podrá amar a Dios? Si al hermano que ve no lo ama, a Dios que no ve, ¿cómo lo puede amar? Ah, pastor, pero yo no estoy crujiendo los dientes. Ten cuidado, porque el menosprecio, el rechazo, el minimizar a tu hermano es una forma sencillamente de aborrecerle. De aborrecerle. En la iglesia, un pastor fiel puede estar exhortando a la comunión, a la vida en común, a la oración, a la proclamación de la palabra, pero hay rechazo. No vienes a los cultos, llegas tarde a las instrucciones de la palabra. Todo eso puede convertirse en una forma de rechazo. Y lo digo esto con el temor en el corazón delante del Señor. Porque hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad para los que proclaman la palabra. Dice el versículo 55, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Aquí la traducción exacta es que estaba a la diestra, no sentado. Jesús estaba de pie. Dice el verso 56, y dijo Esteban, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Es como que el Señor se levanta. Claro, ¿cómo puede verlo si estaban en un lugar cerrado? Bueno, lo ve por los ojos de la fe, definitivamente. Tiene esta visión donde ve a Cristo que se levanta como para recibirlo. Versículo 57, entonces ellos, los del Sanedrín, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. Arremetieron. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿por qué seguir en el engaño de una fe nominal con un corazón de incredulidad? Cuando te exhorten y te corrijan, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a arremeter contra tus hermanos? ¿Vas a taparte los oídos para no escuchar sus correcciones? ¿Vas a buscar otro lugar donde nadie te diga tu pecado? Considera todo eso. Finalmente el versículo 58 dice, y echándole fuera de la ciudad, ¿por qué? No podían matarlo dentro de Jerusalén porque era una santa ciudad, era un lugar santo. Los comentaristas dicen que ellos estaban dentro, el templo era tan grande que tenía un lugar para las reuniones del Sanedrín, el templo. Así que no lo podían matar ahí, tenían que matarlo fuera porque ese era un lugar santo. Lo pusieron, dice, lo echaron fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Por qué esta referencia de Lucas, que es el escritor de Hechos? ¿Por qué? ¿Cómo sabe Lucas esto? Porque Saulo estaba allí. Saulo estaba allí. Era un joven, dice, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es decir, los testigos se sacan sus ropas y las ponen a los pies de Saulo. ¿Para qué los testigos, según la ley levítica, son los primeros en echar las piedras? Son los primeros. Se sacan las ropas, me imagino, como dicen muchos comentaristas, para tener más flexibilidad, las ponen a los pies de Saulo y Saulo consentía esto. Estaba ahí, pero era un hombre joven, dice. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Muy parecido como pasó con el Salvador. Recibe mi espíritu, Señor. Y puesto de rodillas, así como lo hizo el Salvador también, clamó a gran voz diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Una forma de decir, Señor, Padre, No les tomes en cuenta esta falta. Aunque cada uno tiene que dar definitivamente una evidencia de su fe verdadera, Él está pidiendo, así como lo pidió el Salvador, no les tomes en cuenta esta falta. El versículo 1 del capítulo 8 dice que Saulo consentía en su muerte. Y el versículo 3 del capítulo 8 dice que Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrebataba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Mira eso. Dios tuvo misericordia de Saulo. Cuando Cristo finalmente comisionó a Saulo, eso lo vamos a ver en Hechos 9, Saulo no se resistió más. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Necio. Puedo decir, burro. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El ministerio de Esteban fue breve, pero nos enseña su servicio a los santos, su amor a la proclamación del Evangelio, a la verdad del Evangelio, su conocimiento de las Escrituras, porque tenía que oponerse a estos líderes religiosos, su vida dispuesta a ser rechazado y morir por la causa de Cristo, su corazón benigno para no desear la venganza de sus adversarios y su vida guiada por el Espíritu de Dios. ¿Qué diferencia hace la Escritura para condenar la incredulidad de una fe meramente nominal? ¿Cuál va a ser tu respuesta, amado creyente? Mira la diferencia. La fe de un hombre como Esteban, pero la condena de una fe superficial como la de los líderes religiosos. Las iglesias evangélicas están llenas hoy, lamentablemente, de falsos creyentes nominales. Pero estos serán expuestos por la incredulidad de sus corazones cuando se les demande una vida santa. Una profesión de fe santa es propia de verdaderos creyentes, los cuales estarán dispuestos a morir incluso por la causa de Cristo.